Muy buenos días, señoras, señores. Vamos a llamar a las autoridades para el evento. Señor Prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo. Señora Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Señora Ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz. Señor Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Señora Directora Nacional de Economía e Integración Laboral del MIDES, psicóloga social Mariela Fode. Demás autoridades presentes, señoras, señores. Organizado por la Dirección Nacional de Economía Social e Inserción Laboral del Ministerio de Desarrollo Social, se realiza en la mañana de hoy el inicio del ciclo 10 años del programa Uruguay Trabaja, Avance y Desafíos. Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral del Ministerio de Desarrollo Social que se creó en diciembre del 2007 por ley número 18.240. Su principal objetivo es generar mayores oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando procesos de integración y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 3.000 personas ocupan los lugares disponibles cada año y en estos 10 años se han realizado unas 11.000 intervenciones en instituciones públicas de mantenimiento, refacciones, pinturas a lo largo y a lo ancho de todo el país. A continuación, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la Directora Nacional de Economía e Inserción Laboral del MIDES, psicóloga social Mariela Fox.
Buenos días a todas y a todos. La verdad que estar en este lugar tan simbólico, ¿verdad?, para lo que significan los lugares donde uno desarrolla determinadas actividades, pero estar acá, que Uruguay Trabaja en sus 10 años, esté acá en la Torre Ejecutiva, es como llegar al podio. Y entonces, realmente me parece que para todos ustedes, si bien nosotros estamos acá, ustedes, los participantes y las participantes que han podido acercarse, sabemos que hay de muchos departamentos que hicieron el esfuerzo para estar acá, porque esta es su fiesta. Verdaderamente nosotros estamos acá porque ustedes están ahí. Son la razón de ser de las políticas públicas. Para no hablar 22 minutos como ayer, y verdaderamente tendríamos muchísimo para decir, pero contarles que ayer desarrollamos un seminario muy intenso, como es Uruguay Trabaja, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, un intercambio de lo que significa cada actor interinstitucional, las organizaciones de la sociedad civil y lo que hicimos hoy para tratar justamente de sintetizar, que obviamente es muy complejo, por eso vamos a dar lectura, tratando de hacer una síntesis de lo que ese seminario trabajó, intercambió, si bien no está cerrado, obviamente, ni mucho menos, pero el gran desafío ayer eran de desafío, avances y desafíos del programa Uruguay Trabaja, con un tronco común que significaba celebrar los 10 años, pero también repensar dentro del programa y dentro de lo que es la política pública, cómo seguimos el programa dentro de lo que es la dirección dentro del MIDES. Así que entonces voy a dar lectura y no me voy a pasar de los 10 minutos, les prometo. Y una cosita, ayer lo dije, pero como el público se renueva, como dice la compañera directora de planificación Vivian Giles, tenemos también que saludar a la delegación de Ministerio de Desarrollo Argentino, de estar por allí, los compañeros, la directora de Argentina Trabaja, que nos está acompañando en la misión FOAR que tenemos con el MIDES, con la Dirección de Economía Social, donde, han recorrido varios lugares. La verdad que estamos haciéndole un intensivo, ellos también, cuando el equipo va hacia allá. Pero bueno, saludar que estén acá y que hayan podido participar en estas instancias. Bueno, buenos días a todas y a todos. El saludo especialmente a los participantes de Uruguay Trabaja que han podido venir en estos 10 años del programa que nació en el año 2005 y que continúa al día de hoy dando respuestas concretas en materia social, en materia educativa y en materia laboral a las personas que lo necesitan. Saludo también al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, a los señores ministros Jorge Basso de Salud Pública, a la señora María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson, y a la ministra Marina Arismendi. Bueno, agradezco la presencia de otras autoridades aquí presentes, a los equipos técnicos, a las organizaciones sociales del MIDES y muy especialmente a los equipos de la Dirección de Economía Social y muy particularmente al equipazo de Uruguay Trabaja que hizo posible, hace posible que este programa se implemente, se renueve y renueve cada año sus compromisos. Bueno, ayer tuvimos una jornada muy intensa, invitamos a todos aquellos actores institucionales, ya sea representantes políticos institucionales, como equipos técnicos del MIDES y de otros organismos a reflexionar de forma colectiva y ordenada a 10 años del programa Uruguay Trabaja sobre los avances y desafíos. Pudimos escuchar atentamente a equipos, representantes institucionales del Ministerio de Trabajo, de INEFOP, de la UTU, de ACE, de OPP, de Descentralización, del programa Uruguay Integra, de la Plenaria de Municipios, alcalde de Tomás Gómez Oro, ANON. Saludamos especialmente al Banco de Previsión Social, que es un actor clave que hace posible desde el inicio también este programa. También fue un momento de encuentro para intercambiar sobre las visiones y el trabajo enfocado al programa del Instituto de las Mujeres, INJU, DINEM, Gestión Territorial, Protección Integral, Sociocultural, PRONADIS y equipos de la propia Dirección de Economía Social e Integración Laboral. Como pueden ver, yo creo que estuvimos y estuvieron representados todos los que hacen posible, y lo repito hoy porque no está acá y ayer lo decía, uno de las direcciones que tantas tensiones muchas veces tenemos, porque es un programa, como decían las presentaciones de las compañeras, tanto Cata como todas las que participamos, de alta complejidad llevarlo a la práctica. La Dirección General de Secretaría y sus equipos trabajando siempre codo a codo para que verdaderamente este programa se lleve adelante. Y muchas veces hay... siempre sopesamos y las tensiones a veces parecen que son más fuertes que los logros y el compromiso, y por eso es un momento adecuado para saludar y hacer un reconocimiento especial para esta dirección. Por otro lado, bueno, el panel 2 de la descentralización, la articulación multinivel, el territorio y la participación social, mapeó los diferentes enfoques, mostró lo que los diferentes organismos vienen desplegando en el territorio nacional y cómo este tiene sus puntos de contacto con la intervención del programa Uruguay Trabaja. Es de estas resonancias que el seminario y desde otros asuntos compartiré con ustedes entonces los siguientes tres temas hoy. Uno, por un lado, contarles de qué se trata el programa, aunque la mayoría ya lo sabe, pero capaz que como hay algunos medios de comunicación, no está mal reafirmar de qué se trata el programa y hacia dónde vamos. ¿Por qué se creó? ¿Qué hitos fundamentales desde el diseño del programa? Dos, el programa Uruguay Trabaja hoy en el marco de la Dirección de Economía Social e Integración Laboral. Y tres, algunas resonancias del seminario y reflexiones finales enmarcadas en la agenda de CEPAL y los ODS. Uno, Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral creado por ley en el año 18.240, por ley 18.240, que se propone generar mayores oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando procesos de integración a través de estrategias socioeducativas de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Yo creo que lo que me preguntaban recién en la prensa, voy a ir un poquito más rápido, en cuanto a los requisitos y que es un programa de apoyo a la inserción laboral que implica el cobro de una prestación de 2,35 BPC, que muchos de los que ustedes están acá, participantes, hacen magia con esta prestación, pero es una prestación que contribuye también conjuntamente con la capacitación a el desarrollo de ustedes. Tener 18 años, los requisitos, no haber terminado tercer ciclo del liceo UTU, encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeconómica, encontrarse desocupado por un periodo mayor de 2 años y no hayan participado del programa en los últimos 3 meses. Algunas modificaciones en estos 10 años. Con fecha 24 de octubre del 2013, se realiza en el Parlamento, en el marco de la rendición de cuentas, una modificación que tiene que ver con los cupos, y aquí hago una breve síntesis. Los cupos, el 8% para la población afro, el 4% para personas con discapacidad y el 2% para personas trans. El origen de este programa, el origen lo comentó ayer y las dos compañeras, la subsecretaria Ana Olivera y la directora del Instituto de las Mujeres, que se inicia en el PANES en el año 2000, PANES al 2017. Yo creo que voy a saltearme esta reseña y voy a ir al punto 2, que tiene que ver con el programa Uruguay Trabaja hoy. El programa es parte de la oferta programática de la dirección y del MIDES, convive con otro conjunto de programas, tales como Primera Experiencia Laboral, Ruralidad, EmproRed, Cooperativas Sociales, Programa Foco y Programa Uruguay Clasifica. Cuando nos inviten en otra oportunidad, no tenemos problema de desarrollar cada uno de esos programas. Su secretario. La Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral tiene bajo su responsabilidad y competencia el diseño e implementación de programas que fortalezcan la integración al mundo del trabajo de las personas en condición de exclusión y o vulnerabilidad social, económica y territorial. Ha definido para el periodo 2015-2020 el eje estratégico de fortalecimiento de las trayectorias sociolaborales de las personas desde la perspectiva de derechos y del desarrollo. Privilegia para ellos modelos de intervención para la inclusión a través de propuestas educativos laborales, dispositivos de articulación interinstitucional e intersectorial para promover el diálogo de agendas sociales y productivas y un permanente y sistemático monitoreo y evaluación de los programas. Singularidad y complejidad. Trayectorias sociolaborales en clave de derecho y de desarrollo. Son lineamientos de la política pública que se entienden, garantizan la efectiva implementación del programa, así como las acciones afirmativas previstas en la ley para jóvenes y adultos afrodescendientes con discapacidad y trans. En la actualidad, Uruguay Trabaja se desarrolla cada año en todo el país, con un alcance y cobertura aproximada a 3.100 personas en todos los departamentos del país. Para ello se cuenta con un presupuesto nacional regulado por el marco normativo. En el marco de los arreglos institucionales para dar respuestas a las demandas de los programas de proximidad, se cuenta con un dispositivo metodológico que es el de las derivaciones informadas, que ampara a las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Allí queremos aclarar que esas derivaciones informadas tienen que cumplir con los requisitos que implementa el programa, ¿verdad? O sea, son derivaciones que apuntan a mayor desarrollo de estas personas. Asimismo, los ejes educación y trabajo, descentralización, participación social y perspectivas transversales son claves para entender la dimensión de la política de trabajo protegido contenida en el. Es así que se articula con los institutos referentes en la materia y se posiciona al programa en el nivel de políticas en el marco de la Dirección de Economía Social e Integración Laboral en dos consejos nacionales, el Consejo Nacional de Género y el Consejo Nacional de Política Social. Se propone la realización de una evaluación de impacto que lidera la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, que se suma al conjunto de investigaciones de monitoreo y evaluación a lo largo de estos 10 años. Se cuentan con los aportes de consultores nacionales de cooperación para analizar el programa desde la perspectiva de género. Esto nos parece sustantivo a la hora de pensar en un programa donde participa casi el 75% de las participantes son mujeres. Se cuenta con una cooperación técnica del BID que permite realizar, por un lado, una descripción analizada sobre su modelo de organización, gestión e implementación, y por otro lado, una sistematización de los principales avances y desafíos del programa desde los aportes de todos los organismos públicos, la sociedad civil y el privado vinculados a programas desde su génesis. Esta sistematización estará en el año 2018, por lo tanto, tendremos entonces la publicación y la presentación de esa publicación. Asimismo, se producen algunos cambios en el plano operacional y metodológico del programa. Se introduce en este sentido la temática de cuidado, uno de los ejes estratégicos que están definidos por esta gestión, como derecho atendiendo a la nueva política de cuidados. Es así que se incluye en la currícula de la capacitación de Uruguay Trabaja, la currícula del primer módulo de cuidados. Por lo tanto, apuntando también a que luego se van a validar estas personas, ya hay 3.000 personas con ese primer módulo de la currícula realizada y iremos entonces a la validación como asistentes personales a partir del año próximo. Y tres, algunas resonancias del seminario y reflexiones finales enmarcadas en la agenda CEPAL y los objetivos de desarrollo. La CEPAL plantea en el documento inclusión social y laboral, el doble desafío de las políticas públicas en América Latina y el Caribe. CEPAL, Cecchini, 2016, dice: el trabajo como llave maestra de la igualdad en la región de América Latina y el Caribe. y el mecanismo que integra lo social con lo económico, clave para la superación de la pobreza. En términos globales, a pesar de los avances del último decenio, América Latina se caracteriza por elevados niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Se plantea, por un lado, las difíciles trayectorias laborales de los destinatarios de los programas de reducción de la pobreza y, además, una preocupación común, combinar transferencias y fortalecimiento de capacidades humanas con servicios orientados a mejorar la inclusión laboral. Pero también el mundo del trabajo puede producir y exacerbar desigualdades. Es el caso de las igualdades entre cruzadas que escuchábamos en el Congreso de la CEPAL. Ingresos laborales medios de hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadruplican los de las mujeres indígenas y duplican los de las mujeres afrodescendientes, aún controlando por el nivel educativo esa variable. Las brechas en el acceso a derechos y la protección social. Pese a la significativa ampliación de la cobertura, hasta el cuarto decil del ingreso, más de la mitad de los ocupados en 2013 no estaba afiliado a un sistema de pensiones. Una de las respuestas a la pobreza y a la desprotección ha sido la expansión de los programas de protección social no contributiva. La cobertura de los PTC varía mucho según los países. Existe consenso en la región que los mismos han aliviado la pobreza, aunque no se ha superado. La superación de la huella social del actual modelo de desarrollo y el logro del desarrollo social inclusivo son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para avanzar en esta senda se requiere una articulación entre las políticas de inclusión productiva y de inclusión social, especialmente en el actual contexto de cambios acelerados por la innovación tecnológica a nivel global. Destacaron los ministros, ministras y altas autoridades de desarrollo social frente a la cita organizada por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y el Gobierno de Uruguay. La intervención social, entendida como instrumento de cambio, implica una acción colectiva, pero a la vez intersubjetiva, que parece que parte del problema de abordaje de las representaciones sociales y cómo éstas las atraviesan para contribuir con la trayectoria de inclusión social de las personas o colectivos en un contexto dado y desde una perspectiva de derechos. Por tanto, para finalizar, primero, celebrar los 10 años, también asociarlo, y ayer lo decíamos, con lo que fue en el año 2011 el Premio de Américas que ganó este programa por avances en la calidad de vida y desarrollo económico, que tiene que ver sin duda con lo que es la consigna de CEPAL, en que nadie quede atrás y cómo aporta este programa, en definitiva, a estos proyectos, a estos procesos. Celebrar estos 10 años sabiendo que se ha hecho mucho, pero que queda mucho por hacer, pero celebrarlos porque hemos avanzado y esto es una muestra de esos avances. En ese sentido, un programa que da respuestas a la población afro, trans y a personas con discapacidad. Tenemos mucho por hacer aún en cuanto al trabajo en esta materia desde el programa en relación a los actores locales y al territorio mismo. Como planteaban los institutos del Mides, los análisis de dimensiones transversales, como es la perspectiva de igualdad de género, nos debe dar señales de cómo debe de ser el diseño del programa si queremos mejorar sustantivamente la igualdad de género en el programa. Como planteaba la directora de trabajo promovido, Rosa de León, Uruguay Trabaja es un programa que ha podido adaptarse de forma sinérgica con las necesidades planteadas por los diferentes organismos, y eso es parte de su capital. Reflexionando colectivamente sobre nuestras prácticas de intervención social implica hacerlo de forma dialogada, de forma de encuentros con quienes son los socios estratégicos en la implementación del programa en todo el territorio nacional y en cada una de las localidades que allí llegamos. Por eso mantenemos un vínculo estrecho de reflexión y acción con la ANON y desde las mesas interinstitucionales de las políticas sociales en todo el territorio nacional, las MIPS. Cuarto, celebrar estos 10 años proponiendo trabajo interinstitucional sostenido y sistemático en todos los planos de la política de trabajo protegido. Como planteaba la directora de planificación de la DINESIL, si bien Uruguay trabaja, Vivian Giles, si bien Uruguay trabaja, toma el trabajo como herramienta, no se trata de un programa de empleo, sino de un programa social y educativo. Por tanto, quedan desafíos, por ejemplo, en todo, en torno a los contenidos, la didáctica, la pedagogía del plan de formación específica y transversal. Pensar la empleabilidad de las personas requiere una visión panorámica que incluya al contexto y al mercado de trabajo. La interinstitucionalidad también entendida desde el INEFOP, cuando se plantea poder integrar el Sistema Nacional de Cualificaciones para poder pensar estrictamente qué capacitación y qué contenidos para qué perfil de esta población. Asimismo, como se planteaba desde la Secretaría de Políticas Sociales, la Comisión de Complementariedad de la Agenda Social y Productiva son un instrumento clave para acercarnos entre los organismos, para trascender la sectorialidad en ejes comunes de acción con foco en la población vulnerable. 5. Celebramos estos 10 años desde el compromiso asumido desde los actores del territorio. Como planteaba ayer Pedro Apesteguía, el director nacional de descentralización de la OPP, el proceso de descentralización es un proceso, pero es sistemático, comprometido y por sobre todo es informado y participativo. Esto requiere transferencias a los territorios, no solo de recursos económicos, sino también de recursos y actores y activos sociales. Como planteaba ayer la jefa de Uruguay Trabaja, Liliana Miravalles, la plasticidad territorial que tiene el programa Uruguay Trabaja es un capital que ya está incluido en la oferta de programas que desde el territorio se demandan. Ya estoy terminando. Celebrar estos 10 años, 6, sabiendo que los principios de la economía social, principios que están en el ADN de cada metodología, de la metodología por la cual se interviene en cada programa de la Dirección de Economía Social, donde Uruguay Trabaja estaba pensado casi que recostado en el mercado de trabajo en relación de dependencia. Uno de los grandes desafíos que ya se ha incorporado y asumimos ese compromiso que tiene que ver precisamente con los principios de la economía social que operan como impulsores y vectores para que vastos sectores de la población puedan incluirse de forma sustentable en el mercado de trabajo, enmarcados en los principios de solidaridad, cooperación, dignidad, autonomías. Por eso desde el programa, como traía el alcalde de Tomás Gómez Soro, que ayer también tuvimos el honor de tenerlo, que participara en una mesa, trayendo un proyecto que se está implementando a través de Uruguay Trabaja, que le pusimos Uruguay Trabaja Rural, porque está en el medio de Tomás Gómez Soro con una capacitación que no es la capacitación típica que venimos desarrollando en Uruguay Trabaja y que tiene que ver con lo productivo y donde ahí se conjuga, como dice el alcalde de Tomás Gómez Soro, se ha hecho el esfuerzo de procurar dejar una obra como es un vivero en la localidad que desde la autogeneración de ingresos en clave de economía social de respuestas iniciadas por el programa Uruguay Trabaja en esa pequeña localidad rural. Celebramos 10 años de Uruguay Trabaja, finalmente, sabiendo que en la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Desarrollo Social y en particular los programas vinculados a la inclusión social, educativa y laboral, aportan mucho, en particular a los ODS, que muchas veces nos parece que están lejos. ¿Y qué aporta desde estos programas el Ministerio de Desarrollo Social? Aporta al fin de la pobreza, a contribuir para finalizar la pobreza, a igualdad al 1, al 5, al 8 y al 10. Igualdad de género, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 10, reducción de las desigualdades. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Uruguay Trabaja.
Seguidamente se proyecta un video institucional referido a la temática. Thank you.
Uruguay Trabaja es un programa socioeducativo laboral del Ministerio de Desarrollo Social. Se creó en diciembre de 2007 por la ley número 18.240. Su principal objetivo es generar oportunidades de inclusión social mediante el trabajo, facilitando la integración de personas en situación de vulnerabilidad. Cada año, unas 22.000 personas se inscriben para participar en Uruguay Trabaja y se realiza un sorteo para ocupar los 3.000 lugares disponibles. La ley prevé cupos para afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trans y derivados de otros programas del MIDES. Para ingresar, hay que tener entre 18 y 64 años, no haber terminado tercero de liceo o UTU y no tener aportes al BPS en los últimos 2 años.
Nosotros en realidad teníamos una experiencia anterior en el gobierno de Montevideo, en la intendencia de Montevideo, desde cuando el actual presidente de la República era intendente, de ahí para adelante, trabajó por Montevideo. Y luego, cuando nosotros nacimos como MIDES en el 2005, el plan de emergencia tenía un componente que era trabajo por Uruguay, no Uruguay Trabaja, que era el símil de trabajo por Montevideo. Entonces había una transferencia monetaria, había trabajo por Uruguay, rutas de salida, construyendo rutas de salida, pequeños emprendimientos productivos, es decir, toda la gama de, desde poner un plato de comida arriba de la mesa para cada una de las personas por lo menos una vez al día, a encontrar caminos para acceder a un trabajo estable, a un trabajo formal.
Los participantes ingresan por única vez al programa, que dura 6 meses en pequeñas localidades y 8 en las ciudades. Se gestiona por convenios entre el MIDES y unas 30 organizaciones de la sociedad civil.
Independientemente de lo que tiene que ver como con el proyecto laboral, es fundamental el proyecto personal que se desarrolla, que se inicia un poco con Uruguay Trabaja, pero que tiene que ver sobre todo con esto de la reinserción social. Muchos de ellos, además de ser durante mucho tiempo personas que no son empleables, han sido excluidos de todas las instituciones que conforman nuestra sociedad, y un poco el programa lo que los acerca es a eso.
Y yo me enteré prácticamente por un compañero, como andaba yo ahí ya sin trabajo, que había dejado un poco de trabajar por la cuenta, me presenté y bueno, tuve suerte que me llamaron.
Como que encendió un motor. Yo tuve muchos años sin trabajar por problemas familiares, mis padres estaban enfermos. Y bueno, y ahora ya como que se me encendieron los motores y bueno, arrancar a trabajar. Ahora estoy con todas las pilas. Y salir con un título de acá de la Escuela de Enfermería, de auxiliar de servicio, ya se me van a abrir muchas puertas.
Bueno, conocí pila de gente porque somos todos de distintas edades y eso estuvo bueno. Y sentirse uno como persona, ¿no? De saber que podía hacer algo que no creía que lo hacía, pero sí, acá lo pude llevar a cabo.
Si bien los participantes reciben una prestación en la que también se brinda acceso a la inclusión financiera, el centro del programa está en las instancias educativas para la inclusión. Se brinda acompañamiento social con equipos técnicos, acceso a salud, jornadas de recreación y acceso a servicios como redes de atención en violencia de género y adicciones.
Yo conocí Uruguay Trabajo intermedio de mi hermana. La veía ella jamás, no estaba ni ahí con nada. Entonces veía que ella iba para adelante, hacía cosas que jamás la había hecho. Nunca pensé ser enfermera, pero desde que empecé el curso de auxiliar de servicio me interesó y me gusta y quiero hacerlo. Atender a los pacientes, estar con ellos. Por ejemplo, yo voy a una sala a limpiar y ellos me conversan y yo ahí ya converso con ellos y me di cuenta que es algo para mí.
Uruguay Trabaja tiene un convenio con el Sindicato Único de la Construcción por el que se capacita en la tarea operativa. Cada año el MIDES recibe solicitudes de obras desde organismos públicos en espacios verdes, escuelas y liceos, plazas, centros de salud o museos.
Compartir esos 6 meses me parece que es enriquecedor para todos, ¿no? Para los que ya venimos trabajando en el museo, que se acerque el grupo de Uruguay Trabaja, nos acerca a otras realidades, nos ayuda a comprender otras situaciones y aprendemos muchísimo con ellos también. Y creo que a la inversa pasa lo mismo. Hemos logrado entre todos integrarnos y conformar un equipo de trabajo, y que después también se verifica cuando hacemos la despedida al final y todos lloramos porque se van, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte, si ustedes quieren, sustancial, ¿no?, de lo que pasa con Uruguay Trabaja dentro del MAPPI.
Cada año se realizan unas 1.100 intervenciones en instituciones públicas de mantenimiento, refacciones y pintura en edificios de todo el país. 352 en escuelas, 155 en salud pública, 129 en liceos, 105 en intendencias, 92 en INAU, 67 en UTU, 59 en correos, entre otros.
Bueno, el primer trabajo fue reacondicionar un salón comunal que necesitaba mejorar sus infraestructuras, sobre todo los servicios, y no había forma por otros canales de lograr ese objetivo. Sin embargo, con Uruguay Trabaja pudimos llevar adelante una cocina, baños, reorganizar un poco espacialmente el local, y en poco tiempo quedó en uso y se transformó totalmente el mismo, que hoy, si uno lo ve, ese pequeño apoyo significó como un salto al futuro, porque cambió totalmente las características del uso y goce de ese local.
A cada participante se le ofrece una capacitación en un oficio específico, como construcción, cocina, atención al cliente, huerta, operario de depósito, carpintería o electricidad, auxiliar de servicio y tizanería o sistema de cuidados, y talleres de temas transversales que mejoran sus habilidades de cálculo y lectura, sus conocimientos de salud y género, asociativismo y derechos laborales.
Por las redes sociales me enteré. Estaba en Facebook y tal, y una persona publicó eso y tal, fui a anotar. Y buscaba aprender a trabajar porque yo estudiaba y recién había cumplido los 18 y quería tener algo de trabajo porque ahora te piden tener otro trabajo o algo como referencia y eso. Y por lo menos trabajar en yeso, que yo no sabía, poner algunas placas, viste, que me enseñaron, y albañilería también. Y pinturas ya sabía más o menos ahí, pero está, aprendí. Y yo quiero seguir laburando, o sea, acá no, porque sé que esto termina en poco, unos meses, y está, quiero conseguir otro y seguir trabajando.
Todos los participantes tienen la posibilidad de culminar primaria y reciben capacitación en informática o alfabetización digital. Unas 300 personas al año se preparan para terminar primaria a través de Uruguay Trabaja.
Me interesó porque tenía también la experiencia de estudiar, que yo no había terminado primaria, y sabía que acá tenía esa posibilidad. Y bueno, seguir el estudio, porque acá termino primaria, e intentar de hacer otra cosa, de estudiar otra cosa, y seguir el mismo proyecto que empecé acá, poderlo seguir afuera.
Los participantes, cuando comienza el programa, nosotros, todo el equipo de trabajo, tomamos nota de quienes tienen aprobado primaria y quienes no. Se trae el certificado de estudio y se comienzan las clases en este lugar físico, en este momento, porque nosotros pasamos por varios lados, y a su vez se les habla del maestro de educación primaria de acreditación de adultos, que hay también como una beca, y aquellos que quieren también van con el maestro de educación primaria. O sea, como que reforzamos todos los procesos para que sean eficaces y eficientes para la persona, que no sea un proceso frustrante.
Uruguay Trabaja llega a todo el país y está presente en unas 80 localidades.
Bueno, Uruguay Trabaja ha afectado muy positivamente al departamento de La Valleja. Este programa vino a levantar el ánimo, por decirlo lo mínimo, de las personas que han estado vulneradas de mucho tiempo y que han accedido únicamente, antes de Uruguay Trabaja, ¿verdad?, a trabajos muy no calificados. Y por supuesto que tampoco trabajos registrados en la Seguridad Social. Entonces, este programa vino a informar, a dar a las personas otra visión de lo que es el trabajo y lo que es el empleo en un país, en lugares donde realmente la gente no tiene acceso a esta información.
Todos los participantes de Uruguay Trabaja reciben atención en salud bucal y oftalmológica mediante diferentes prestadores, en la que se realiza un diagnóstico, y a través del Banco de Previsión Social, una bonificación para adquirir lentes.
Se trataba de darle una asistencia integral al paciente, y dentro de esa asistencia integral la salud bucal y también una cobertura integral de la salud bucal. No solamente venir a hacerse las extracciones, como a veces, y que quedar ahí, no. De darle la rehabilitación total de la salud bucal al paciente. Los dos grupos que estoy trabajando aquí en la Policlínica de Salinas han respondido muy bien.
Bueno, yo no tenía imaginación que iba a pasar esto. Digo, yo pensé que era un programa para entrar a trabajar nada más y conseguir un trabajo, pero me encontré con esto. Hacía años que yo no tenía dientes y bueno, está. Me pareció bárbaro. Una idea genial.
Y la salud bucal, bueno, eso es algo que soy, ¿cómo te puedo decir? Media asustadiza. Muchos años con la boca así, ahora estoy en tratamiento.
Cada grupo realiza una jornada recreativa viajando a algún destino dentro del país, encargándose de organizar el viaje que tiene como cometido, además del aprendizaje que implica la organización, conocer nuevas localidades, visitar lugares con valor histórico, paisajes naturales o edificios emblemáticos del país.
Yo creo que el turismo social es una de las brillantes ideas que ya hace unos cuantos años tiene el programa Uruguay Trabaja y el propio Mides, ¿no? Y yo creo que es un parate, es un aflojarse, es ir a un lugar donde nunca fueron y donde quizás no van a poder volver a ir. Pero independientemente del lugar, es como un aflojarse y es como sentir, también soy capaz de recibir esto. Además de pintar una escuela, además de participar de los talleres, también tengo un derecho que me permite divertirme, aflojarme, vivir otras cosas. Y es un momento también para estrechar más vínculos entre ellos, ¿no?
Bueno, la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral es la responsable de diseñar e implementar planes y programas que apuntan a fortalecer las posibilidades y oportunidades de inserción laboral al mundo del trabajo de las personas con mayores dificultades de inserción laboral, las que están en mayor situación de vulnerabilidad. El eje estratégico que tiene esta dirección en el Mides tiene que ver fundamentalmente con la promoción de trayectorias sociolaborales. Trayectorias que no son caminos lineales, sino que implican que las políticas públicas se adecuen a lo que son las necesidades de esta población. Por lo tanto, la articulación interinstitucional, sumado a esto la interconexión con distintos organismos públicos y privados, apuntan fundamentalmente a generar dispositivos, yo diría, a la medida de lo que son estas necesidades, justamente con el objetivo que estas personas no comiencen y terminen su proceso dentro de lo que es el programa Uruguay Trabaja o lo que son otros programas. Que haya puentes de coejecución pensando en un programa donde las personas que participen no culminen a los 8 meses, sino que en definitiva su proceso finalice cuando verdaderamente encuentre la autonomía en el trabajo o encuentre un trabajo en forma dependiente, en definitiva encuentre una forma de estar en el mundo con un trabajo digno.
Entre los principales desafíos de Uruguay Trabaja está el fortalecimiento de las trayectorias socioeducativas de las personas, ya que el programa no actúa en forma aislada, sino inscripto en una experiencia de vida en la que se suceden y confluyen oportunidades, derechos y posibilidades de desarrollo.
Me llamo Mariela Barrios y trabajé en Uruguay Trabaja en el 2010. Y fue una experiencia buena para mí porque nunca había trabajado. Ese trabajo que agarré me abrió muchas puertas en mi vida, me ayudó a mi familia. Y aquí estoy ahora en la cooperativa. Gracias a la cooperativa llevo el pan para mis hijos. Gracias a Dios me va todo bien. Entré como limpiadora en la escuela, ahora estoy de cocinera. Levanté la calidad. y aunque con la edad que tengo no voy a agarrar mucho, pero gracias al Uruguay Trabaja estoy en donde estoy, gracias a la cooperativa también.
Yo estuve en Uruguay Trabaja en el 2016, un grupo precioso. De ahí salió el tema de empezar a cocinar. Me gusta mucho la cocina y me motivaron mucho. Todos los sábados voy a la feria. Tengo el carrito de panchos. Es un préstamo que saqué por medio de Mides y lo pago mes a mes. Pago 560 pesos por mes. Yo tendría un costo entre pan, panchos, salsas y gustos, que tiene 8 gustos el pancho, le puedes poner lo que quieras. Lo vendo 50 pesos y de costo tengo 25 pesos. Yo siempre tuve un problema que fue mi sobrepeso y siempre en los trabajos como que me tiraban para atrás. Yo cuando entré a Uruguay Trabaja como que trabajé mucho con la psicóloga Victoria Graña, que es una genia, y como que me ayudó muchísimo también a aceptarme a mí misma y no tener ese no puedo.
En estos 10 años más de 30.000 personas participaron en Uruguay Trabaja, 71% mujeres y 29% hombres. Del total, el 42% fueron menores de 30 años y el 15% afrodescendientes. El 45% de los participantes de Uruguay Trabaja solo tenía cursada educación primaria completa al ingresar al programa y 14% no la había terminado.
Los hombres y mujeres de este país, las muchachas y muchachos de este país, las personas grandes de este país quieren trabajar. Y a medida que se le da las herramientas, se prenden y salen al mundo del trabajo. Es falso, absolutamente falso, y la evidencia lo demuestra con historias de vida, con números duros, con evidencia empírica, con evaluaciones de la academia, cuando dicen que la gente no quiere trabajar. Es absolutamente falso. Si tuviéramos 5 veces más cupos, estaríamos llenándolos.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo.
Bueno, buen día a todas y a todos. Primero quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro. Y bueno, es un poco difícil decir algo después de que hablaron los protagonistas, todos los protagonistas. Es difícil, porque está todo dicho ahí. Pero quizá es importante que desde las responsabilidades de la administración se dejen algunas constancias, porque en definitiva también son compromisos. Y también porque es necesario que todos los actores puedan tomar nota de lo que implica una política pública y la decisión del Estado. Sin duda, el trabajo es uno de los principales elementos central de la vida de las personas, uno de los elementos más importantes en la vida de las personas. Es quizá el principal factor de inclusión social. A través del trabajo se desarrollan las capacidades, se obtiene el sustento, eso dignifica notablemente. Se descubren y desarrollan las vocaciones. En los testimonios ahí se veía claramente. No es que el programa paga algunos jornales y se trabaja en lo que se puede. Ahí se veían componentes clarísimos de vocación y de crecimiento y de desarrollo de las capacidades de las personas cuando se generan las condiciones. El hecho es que en nuestra sociedad, si bien no renunciamos a esa utopía, pero en nuestra sociedad no hay igualdad de acceso y oportunidades, no hay. Y el Estado tiene la obligación de intervenir, tiene que intervenir, y generar esas condiciones es una obligación del Estado. tiene que tener una acción comprometida. La sociedad también, aquí hay una intervención también de organizaciones de la sociedad civil, eso es una expresión que hay que valorar y hay que resaltar, y es lo que le da de alguna manera el elemento o del cumplimiento de un imperativo ético básico de cualquier organización social, de cualquier organización como Estado, de cualquier país. Es imprescindible porque la verdad es que la experiencia lo dice, no creemos en el concepto de que cada quien queda librado a sus talentos y sus virtudes y ese es el factor o el motor único para poder realizarse, para poder conseguir un trabajo digno. Lamentablemente no es así. Y en ese sentido es que estos programas, esta acción del Estado concreta, tiene un valor fundamental y debe desplegarse aún más. Yo creo que es imprescindible en estas cosas también, en estos momentos de celebración, de repaso del trabajo, reconocer a todos los actores y especialmente a quienes llevan adelante estas cosas. Mariela, todos los funcionarios de estos programas, las organizaciones de la sociedad civil, que se podrían dedicar a otras cosas, pero se meten en este tema, a los actores, a las personas que se acercan, a las decisiones político-institucionales de los jerarcas del Ministerio y del Estado en general, porque además tenemos antecedentes, ¿no? Con Mariela, ya en el periodo pasado, el ámbito por la inclusión y formalización del trabajo, dio algún trabajito, ¿no? Y el monotributo social Mides. Es decir, estos 10 años están cargados de creatividad, de impulso, de compromiso, de acciones concretas. Y creo que eso, y a lo largo de los 10 años, da cuenta de una decisión político-institucional contundente. Hay una línea clarísima que va solo avanzando y generando mejores condiciones, más creatividad para abordar estas cosas que además dan una satisfacción moral brutal. Yo creo que tenemos que saludar y felicitarnos todos por esta política pública, pero también, y muy importante, el compromiso de todos quienes intervienen de diferentes maneras y animar a profundizar ese trabajo. Desde nuestro lugar queremos también comprometer el aporte desde lo que sea para poder profundizar, para poder avanzar en estas herramientas que las propias personas han demostrado que simplemente basta generar las condiciones para lanzarse, avanzar. No vamos de la mano con la gente. Los testimonios dicen todo. Es generar las condiciones. Realmente estas cosas son de las cosas grandes e importantes. Ayer estuvimos en el Parlamento respondiendo respecto a una cuestión profunda, sofisticada, con muchos componentes, como es una mega inversión como la de UPM. Sin entrar en ese aspecto, eso es tan importante como esto, o esto es tan importante como eso. Genera un sistema. Sería imposible concebir una cosa sin la otra, por lo menos como quienes estamos aquí sentados en la mesa concebimos la intervención del Estado y el rol de las políticas públicas y de quienes nos desempeñamos por el momento en estas responsabilidades. Yo creo que poner en el centro de todas estas acciones a la persona humana y su dignidad no constituye de ninguna manera una acción, de beneficio hacia las personas, así sin más, ¿no? Es una obligación que tiene que cumplir el Estado y una sociedad para que las personas se desarrollen, porque lo hacen. Y la verdad es que estas cosas son conmovedoras, nos inspiran, nos alientan a seguir adelante, creo que lo tenemos que resaltar, hay que festejarlo, hay que mostrarlo. Bueno, ahora me comentaban por lo bajo que hasta quienes hicieron este precioso video son personas jóvenes que se impulsaron a hacer esto, que salen de un ambiente en donde no tenían todas las condiciones para hacer estas cosas y después demuestran que cuando se da la oportunidad se logran cosas maravillosas. Así que felicitaciones a todas, a todos, y desde Presidencia de la República el mensaje es que renovamos, redoblamos el compromiso para acompañar todos estos proyectos desde los lugares en donde estamos y a festejar estos 10 años y a plantearnos metas mucho más exigentes para adelante. Gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Lustano.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. En realidad parece que el día se ha asociado con la celebración de hoy. Es un día hermoso para celebrar lo que es, a mi juicio, un programa hermoso, ¿no? Y yo tengo me he notado cuatro cosas para decir, simples, porque estos programas están cargados de cosas simples. Tan simples, pero que a veces resulta difícil hacer las cosas más simples. Pero cuando se hacen, esas cosas simples pueden pasar desapercibidas. Y yo creo que este programa no puede pasar desapercibido. En primer lugar, yo creo que debemos dejarlo de llamar y pensar en un programa. Esto es parte de una política de Estado. Esto es parte de una política de Estado que se ha instalado desde la llegada del Frente Amplio al poder. Y nos guste o no nos guste, y suene a partidista o no, pero es la realidad. Esta promoción de personas con dificultades de acceso al trabajo solamente se hace en este programa, de esta manera, con este cariño, con esta fuerza, con este control de una cantidad de aspectos de la vida de los trabajadores. Esto es verdadera promoción. Esto es verdadera promoción de los humanos. Esto es verdadera promoción de la sociedad uruguaya. Por tanto, yo creo que olvidémonos de pensar solamente en un programa y pensemos que esta es una política de Estado prolongada a lo largo del tiempo y que nuestro gobierno la promovió y mientras esté la va a abrazar con toda su fuerza, claro, que junto a ustedes, ¿no?, junto a los beneficiarios y junto a cada uno de los que todos los días, granito a granito, la van construyendo. Y adviertan que esta política de Estado no obedece a una loca idea, no es algo que alguien trasnochadamente se le ocurrió. Esto es ejercicio de un derecho fundamental, es el derecho al trabajo, el que tenemos que tener todos por igual, derecho al trabajo, no nuestros derechos laborales, derecho al acceso al trabajo, que está consagrado en infinidad de pactos internacionales y expresamente en nuestras normas. Y eso hay que salvaguardarlo. Y eso habla, cuando hablamos de las calidades de la democracia, eso habla de democracia de primera. Eso habla de Estado de primera, de Estado preocupado por los integrantes de su comunidad. Me parece que ese valor tampoco tiene que ser olvidado. Las hermosas experiencias que nos presentaba el video de gente tal vez que nunca había trabajado en su vida, de gente que sentía que con este programa se le abría otra ventana, otro mundo. Y en esto, hoy se mencionaba algo que a mí me hacía acordar mucho a mis padres, ¿no? Tal vez todos los que estamos sentados en esta mesa, y por supuesto muchos de ustedes, pero digo los que estamos sentados en esta mesa por un tema de edad. Fuimos educados bajo una regla: el trabajo dignifica. Y este programa obedece a esa regla. Este programa matriza esa idea dentro de nuestra comunidad. Y como decía la ministra en el video, es mentira que parte o segmento de nuestra población no quiere trabajar. No es cierto. Démosles oportunidades, démosles herramientas para trabajar. Y este programa así lo hace. Y esta política de Estado, que en definitiva es liderada por el MIDES, pero que cruza una infinidad de agencias nacionales y departamentales, lo cruza y lo ejecuta muy bien. Por lo tanto, démosles el verdadero valor desde el punto de vista de los derechos humanos. Démosles el valor que tiene esta política de Estado desde el punto de vista de los derechos humanos. Un dato simplemente que muchas veces me lo habrán escuchado decir. La Organización Internacional del Trabajo dice que en la actualidad existe en el mundo un déficit de 200 millones de trabajos decentes, de empleos decentes. Cuando habla de empleos decentes, habla de empleos con condiciones, con derechos, con protección, con formación. Este programa es la apertura a ese mundo de trabajo decente, a ese mundo que protege a los que lamentablemente, por alguna circunstancia de la vida, no han tenido esa protección, porque se la hemos rectado como comunidad, o vaya a saber por qué. Pero este programa pretende igualar, pretende equiparar. Por eso es tan valioso. Y por eso es que celebramos con mucho calor su presencia, y ojalá que no sean 10 más, que sean infinidad. Muchas gracias.
A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Muy feliz cumpleaños al MIDES, al programa y a todas y todos los trabajadores que han hecho posible que hoy gocemos de un video tan hermoso y que han hecho realidad esto que Nelson señalaba de la conquista del derecho al trabajo, porque en realidad los derechos humanos existen. Desde 1948 se declaran los derechos humanos a nivel de todas las naciones del mundo, y sin embargo, ¿cuánto trabajo cotidiano da que esos derechos se cumplan, que esos derechos sean una práctica? Y creo que este programa nos muestra, además de lo que señalaba Lustanov también como derecho al trabajo, el derecho al goce de la vida. Porque acá se habló y se capacitó porque las personas tenían talentos que ni ellos mismos conocían, porque no le habíamos como sociedad dado la oportunidad de que ellos los mostraran, los sintieran, los dieran a otros. Pero también se les dio la oportunidad del ocio, de la recreación, del acceso a la educación, del acceso a la cultura, de saber que tienen derecho, al igual que todas las personas que vivimos en este país, a un ocio y a una recreación y al turismo de carácter social, a conocer otras realidades, a estar en otros lugares. El trabajo, verdaderamente, como Nelson decía, y pertenecemos a una misma generación, nuestros padres nos decían que el trabajo dignifica. Es verdad, pero junto a la dignificación que nos da el trabajo, tenemos que reconocer que hay otros derechos humanos que la sociedad debe incorporar y que todos juntos debemos luchar para que se pongan en práctica. El programa ha sido una maravilla. ¿Por qué? Porque lo han incorporado las asociaciones de vecinos, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las personas que siempre tienen el deseo de que el país vaya más, y nosotros, por suerte, los que estamos en esta mesa, pertenecemos a un gobierno que no es detractor de las necesidades de la gente, sino que es constructor de las necesidades de las personas. Y por eso, en realidad, queremos ir a más trabajo decente, a más derechos humanos conquistados, a más educación, porque en realidad Mariela planteaba, hubo un desafío muy importante para la educación primaria, tenemos que desafiarnos a la educación media, porque también la educación media en el Uruguay es obligatoria. Y muchas de las personas que ya realizaron este curso quizá tengan el deseo de completarla por gratificación personal, por mejora en el trabajo, por gratificación para sus hijos o su familia. Debemos darle la oportunidad de que el primer y segundo ciclo de enseñanza media, tanto de la UTU como de la enseñanza secundaria, esté en modalidad semipresencial disponible para todos ustedes. Y eso tiene que ser un compromiso que asumimos para seguir en mejorar la accesibilidad que este programa da no solo al derecho al trabajo, sino a todos los derechos humanos que junto a todas y a todos ustedes debemos seguir conquistando todos los días. Voy a nombrar solo a dos localidades, porque en realidad no me da para reconocerlos a todos, pero el agradecimiento a Quebracho, al municipio F de Montevideo, que son en realidad dos lugares tan distantes del Uruguay, que están acá presentes. ¿Por qué? Porque trabajaron por los derechos, porque trabajaron por un programa que da derechos a las personas. Y eso en realidad es muy noble, es muy gratificante para ustedes y para la sociedad en la que viven. Así que felicitaciones en nombre de ellos a todos los que trabajaron todos los días para que esto hoy sea una realidad. Muy feliz cumpleaños por estos 10 años y en realidad por muchos más, pero con variaciones, porque en realidad en una sociedad más equitativa, cada vez los programas de asistencia tan necesarios hoy, porque no logramos equidad si no ponemos en igualdad de condiciones a todos, ¿verdad? Y algunos precisan más apoyos que otros. Y eso hay que seguirlo dando mientras sea necesario. Ojalá que llegue un tiempo en el cual tengamos menos necesidad de esos apoyos y más necesidad de oportunidades para que esos 200 millones que hoy no tienen trabajo en el mundo tengan un trabajo decente, como lo van a poder conquistar quienes estuvieron en este programa. Así que muy feliz cumpleaños y vamos por más.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso.
Buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a la ministra de Desarrollo Social, a Mariela, al frente de este programa, todos los integrantes de la mesa y a todos quienes hoy nos acompañan. En este año 2017, en realidad, estamos celebrando 10 años de muchas cosas que de alguna manera dan cuenta de un accionar durante esta década de varios gobiernos que han sostenido y profundizado una serie de políticas que cada vez consolidan más la necesaria articulación dentro del Estado. El lograr mejores resultados y más eficientes en términos de llegar a los que más los necesitan. Y bueno, el sector salud en particular tiene, como ustedes inclusive lo vieron, la doble condición, en el cual cada uno de los participantes del programa son usuarios del sistema de salud y por lo tanto se merecen las prestaciones que el Sistema Nacional Integrado tiene, incluso focalizando algunas prestaciones en particular que son muy importantes para todas las personas, especialmente en materia de salud bucal, en materia de poder tener un carnet de salud al día, con una población además muy feminizada, en el cual tenga su mamografía, su papá Nicolau, sus controles en salud para la prevención de un conjunto de enfermedades importantes. Esa es una muy buena cosa. Y en la otra condición de ser un espacio justamente donde se ha logrado en forma muy, muy fácil abordar algunos temas que en primer lugar tuvieron fuerte participación en lo que es el acondicionamiento de algunas plantas físicas en el prestador público, en ACE en particular, logrando trabajos prácticos que resuelven problemas, locativos, y después en lo que tiene que ver con una serie de actividades en todo el país vinculadas a las direcciones departamentales de salud. Sé que muchos de los integrantes de los aquí presentes trabajan con las direcciones departamentales de salud en algunos temas. Tenemos una larga experiencia en estos últimos años vinculados a la prevención del dengue, a la recolección de esos cacharros o esos recipientes que son generadores de larvas y mosquitos, con una fuerte capacitación, con un fuerte involucramiento con la comunidad. Pero algunos de ellos, inclusive, ahora que estamos logrando mayor experticia en la detección de las pupas, que son un componente de las larvas que requiere mirar al microscopio, y algunos de los aquí presentes saben mirar al microscopio y identificar la pupa como un elemento preventivo para el desarrollo final del mosquito. Y eso de alguna manera da cuenta de herramientas comunicacionales, además de la propia experticia en los procesos en los cuales realizan, entre los propios actores del Uruguay Trabaja, pero también en su relación con el equipo de salud. Y me quiero detener en esto, porque en realidad estamos en un mundo en los cuales las herramientas de comunicación e interacción entre los seres humanos es un factor clave para mejorar cualquier política pública, y en particular las políticas de salud. Y bueno, las herramientas en materia de comunicación no son solamente un tema vinculado a la relación entre los médicos y los pacientes, sino en toda la sociedad. Hace pocos días el propio presidente decía, el problema de la enfermedad es un problema médico, no de los médicos, ¿no? Es un problema médico, pero el problema de la salud es un problema de toda la sociedad. Y el tema comunicacional, el tema de todas las oportunidades que tengamos de interacción entre los distintos actores es fundamental para resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad moderna, que acarrea un conjunto de circunstancias que generan siempre, oportunidades para trabajar en la prevención y la promoción de la salud. Feliz 10 años, realmente para nosotros una verdadera un verdadero motivo para manifestar nuestro compromiso con este programa, y si es posible incluso incorporar más más Uruguay Trabaja en el sector salud, será muy bien recibido. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arizmendi.
Bueno, muy buenos días para todas y todos. Felicidades, estamos todos muy contentos. Realmente es una celebración que además veníamos preparando con nervios, con cosas, porque es un programa y una política, como decía el subsecretario de Trabajo, es una política pública de larga data. Y yo no tendría mucho para agregar de las cosas que todos mis compañeros de mesa han dicho. La primera, sí quiero, por más que se dijo, lo quiero volver a reiterar, es el reconocimiento y las felicitaciones a todos y todas las trabajadoras del MIDES que hacen posible que esto exista. Y cuando digo que hacen posible, es que sin duda, como lo señalaba Mariela, hay aspectos prácticos, hay aspectos cotidianos que resolver, hay temas que tienen que ver con los expedientes, hay temas que tienen que ver con las demandas que los organismos nos pueden ofrecer para trabajar, pero también hay mucha inteligencia, mucha imaginación, mucha propuesta, donde hemos ido transformando esta política fruto también de las experiencias recogidas y de todo lo que las trabajadoras y los trabajadores han aportado, así como lo han hecho, y lo resaltaba Juan Andrés Roballo, y los otros panelistas, las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos y seguiremos trabajando con toda la experiencia que hay acumulada. Por otro lado, voy a insistir con un punto que lo dijo ayer la subsecretaria, hizo la historia y documentó la historia de dónde viene todo esto, que la tiene además, como siempre, guarda todos los papeles, ella tiene documentos para demostrar que lo que dice es así. Y lo digo en el video, pero yo quiero insistir con una cosa. Acá, y lo decía muy bien Lustanó, acá no hay una cosa que alguien se levantó un día y se le ocurrió. Acá hay una necesidad, que todos mis compañeros de mesa lo analizaron desde distintos ángulos, y hay un programa de gobierno. Un programa de gobierno que arranca cuando éramos gobierno en la mitad del país, éramos gobierno Montevideo. Y hay un programa de gobierno que tiene las concepciones que acá se dijeron con respecto al tema del trabajo y del acceso al trabajo y de las capacidades para acceder al trabajo y de las herramientas que se precisan para acceder al trabajo, que también va cambiando con los años, porque nosotros hacemos que la sociedad cambie y esa sociedad que cambia nos requiere nuevas actuaciones, nuevas novedades, perdón la redundancia. Y entonces, sin duda, Ana, yo sé que habló de las baldosas ayer, de las baldosas de Montevideo, cuando era un trabajo protegido, ni siquiera tenía nombre todavía el trabajo, no era ni siquiera trabajo por Montevideo. Después de eso viene trabajo por Montevideo, en plena crisis del 2002, porque claro, los que tenemos, somos personas mayores, como dice mi directora del Instituto de las Personas Mayores, las personas mayores tenemos memoria de más cosas que las personas jóvenes. Entonces, realmente aquello fue tan terrible, fue esa hecatombe del 2002 tan brutal, que había que encontrar soluciones, ¿no? Y ayer había varios de los protagonistas siendo panelistas en el seminario. Desde el actual director de descentralización, Pedro Apesteguía, estaba Ana Olivera, por allá anda Mariela, y otra cantidad de compañeros y compañeras que estaban en aquel periodo buscando esas salidas. Y después hubo otros programas de este tipo, como Barrido Otoñal, como... Es decir, tiene... No es que fue un surgimiento que a alguien se le ocurrió en un momento determinado. Y permítanme también, porque yo soy una persona mayor, pero por ahora tengo muy buena memoria, eso a veces es bueno y en este caso es muy bueno. Entonces, lo bueno que tiene es que yo tengo la imagen del día que fui totalmente asustada, espantada, a decirle a la Intendencia de Montevideo, a la entonces directora de Administraciones Locales, Ana Olivera, que el presidente de la República electo, en ese momento no era presidente en funciones, el doctor Tabaré Vázquez, nos había propuesto trabajar con el plan de emergencia. Y ya había una comisión previo a que supiéramos que íbamos a estar en el plan de emergencia, no en el MIDES, en el plan de emergencia, ya había una comisión en la que trabajaban muchos de los compañeros y compañeras que estaban haciendo programa y cómo, lo que decíamos, bajar a tierra lo que el programa decía. Y tengo la imagen de Mariela Mazzotti entrando, yo la conocía poco, entrando y me decía, ¿qué te parece si llamamos Trabajo por Uruguay a uno de los componentes? Porque así como Trabajo por Montevideo, que sea Trabajo por Uruguay. Y ahí aparece como uno de los componentes del PANES, Trabajo por Uruguay. Y la otra cosa es que, fíjense cómo cambian los 10 años de tanta cosa. Cuando termina el PANES, porque el PANES terminó en el 2007, y por eso nace Uruguay Trabaja en el 2007, por ley, creo que fuimos inteligentes en que fuera ley, en eso, después aprendimos que es bueno cuando hay una ley, pero en aquel momento fue un chispazo ahí de... Y entonces, en ese momento, Mariela Mazzotti era la directora de Desarrollo Ciudadano, se llamaba, le habíamos puesto esos nombres lindos, todo, que igual nadie nos hizo caso nunca, y se llamaba Desarrollo Ciudadano. ¿Por qué? Por todo lo que se dijo acá. Y entonces Mariela, preocupada, estábamos con el plan de equidad pensando, en Uruguay Trabaja, y Mariela me decía, si ponemos algunas clases de alfabetización en informática, no, el plata nos alcanza hasta octubre. Y si no ponemos, llegamos a fin de año. Y yo le dije, poné las clases de informática. Después vemos cómo conseguimos llegar a diciembre, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento no había Ibirapitá, no había Ceibal, no había nada de eso. Entonces, poder hacer, poner máquinas en algunos lugares, me acuerdo el MAM, que todavía era un desastre, ¿no? Y nuestra gente trabajaba, las de Uruguay trabaja arreglando paredes, pintando, todavía no era la maravilla que soy. Ahí teníamos también un lugarcito para clases de computación, decíamos, ¿no? Con máquinas que nos prestaban, que nos donaban, que qué sé yo. Hoy tenemos tablet, tenemos el Ceibal, tenemos el Ibirapitá, tenemos, es decir, hoy no nos proponemos esto como una cosa que era tan importante. Pero en aquel momento decíamos, bueno, si la gente tiene que salir a trabajar y queremos prepararla para el trabajo, tiene que por lo menos que saber manejar mínimamente un correo electrónico, escribir en la computadora. Y metimos, en el programa metimos la informática. Entonces, digo esto porque para ver qué vamos aprendiendo, porque también el plan de emergencia, el doctor Tabaré Vázquez, que había perdido la elección, habíamos perdido la elección, cuando la crisis del 2002 va y le lleva el PANES, el plan de emergencia, al doctor Valle. Se lo entrega al doctor Valle porque, como una salida, dijimos, nosotros vamos a colaborar con un plan de emergencia, porque había que tomar medidas de emergencia en ese momento. Y yo siempre recuerdo que en ese plan, perdonen, no es Uruguay Trabaja, pero es muy cercano, había dos leyes que tuvimos que ganar mucho para poder, una era la de los peones rurales, los asalariados rurales, y la otra las domésticas, que yo los 10 años que estuve en el Senado perdí todas las veces con eso, como con tantas otras cosas. Entonces, tiene una historia porque es programático. Ahora decimos agenda de gobierno, es agenda de gobierno porque es programático, por todo lo que dijeron los compañeros y compañeras acá, porque es parte de lo que estamos convencidos, porque como decía Juan Andrés, el trabajo organiza la vida, el trabajo genera redes sociales, el trabajo, claro, da el sustento, pero da otra cantidad de cosas, genera amistades, también peleas, también nos peleamos en el trabajo, ¿verdad? Es parte de la vida y, por lo tanto, vamos aprendiendo. Y yo recuerdo cuando recién arrancamos, en una escuela estaban, uno de los primeros grupos, y una de las señoras que estaba, de las protagonistas, como decíamos, de Uruguay Trabaja, me dijo, se puso las manos así en jarre, me dijo, ¿sabe que me compré la tinta y me tapé las canas? Porque en aquel momento decían que le dábamos plata y se la gastaban en vino. Entonces le digo, pero qué bueno, porque yo que soy una anticanas convencida, es más fácil capaz conseguir trabajo si uno tiene el pelo bien teñido que si no lo tiene teñido. Como si tiene dientes no es lo mismo que si no tiene dientes. Que si tiene lentes no es lo mismo que si no lo tiene. Que si está alfabetizado, como también encontramos, no es lo mismo que si no puede leer o no puede estudiar, o no puede manejar una máquina, o no puede, como decía la ministra de Educación, poder acceder a los bienes de la educación, de la cultura y todo esto. Entonces, en ese sentido, insisto, es parte de la agenda. Las trayectorias laborales en las que estamos trabajando ahora es parte del programa de gobierno que estamos cumpliendo. Está escrito, es el compromiso. Es como dice el presidente, desde el momento que se votó, dejó de ser un programa de una fuerza política para ser un programa de gobierno. Y esto es parte del programa de gobierno. Y por último, quiero decir algo muy importante. Ya se habló de las salidas a emprendimientos, de los monotributistas sociales, las cooperativas, el trabajo dependiente. Quiero decir algo muy importante. Tendremos que ir transformando, porque cada vez tenemos menos, a pesar que son muchos, 20.000 que se presentan, se inscriben, son muchos, y tenemos 3.000 cupos nada más, ¿no? Son muchos, son demasiados. Desde el punto de vista, claro, porcentual y de números y de estadísticos, no es nada. Ahora, como nosotros no pensamos solo en estadísticas, sino que primero pensamos en las personas, y es parte de lo que hacemos, es porque por las personas, porque existen, el compromiso es con el pueblo uruguayo. Entonces, acá hay un tema, seguramente irá transformándose el programa porque cada vez van a ser menos los que se van a anotar. Yo quiero decir que en estos 3 años miramos muy atentamente los números de los que se anotaban y quiénes eran los que se anotaban, porque dijimos, esta puede ser una señal de que si vamos mal o vamos bien. Y los datos no nos dijeron que estuviéramos con problemas y que estuviéramos peor. Quiere decir que estamos llegando más. Eso es lo que nos dijeron los datos. Por lo tanto, el programa seguirá mientras sea necesario y llegará un día en el cual no vamos a precisar más programas de inclusión laboral, porque va a ser a través de otras instituciones, como lo decía la ministra, a través de cursos, a través de capacitaciones. Lo último que quiero decir es que el pueblo uruguayo, todos y todas, tenemos que estar absolutamente agradecidos por estos miles y miles que estuvieron en Uruguay trabaja. Tenemos que estar agradecidos por las miles de baldosas que se pusieron. Tenemos que estar agradecidos por el Petit Pavé, que me decía recién Mariela. Petit Pavé, yo aprendí que en Rivera, cuando las calles de barro se le ponen unas baldositas que forman unos colores y forman unos mosaicos, una cosa preciosísima que yo no sé hacer, y allá estaban nuestras mujeres, porque eran todas mujeres, sentadas en un banquito con un clavo para que una punta en el barro, empedrando las calles de Rivera, que están divinas y que ahí siguen dando testimonio de ese trabajo de esas mujeres en Rivera. ¿Y cuántas policlínicas, doctor Basso? ¿Cuántas instituciones de la salud? ¿Cuántas de la educación? ¿Cuántas de los municipios? Si hacemos la cuenta de cuánto se hizo, como nos dicen en las radios de todo el país cuando llamamos y conversamos, las pequeñas radios de las pequeñas localidades conocen al Mides por Uruguay Trabaja. ¿Por qué? Porque los ven pasar con su uniforme, porque ven la calle, el espacio verde, ven la casa de la empleada, ven qué hermoso que quedó el liceo, la escuela, la placita, ven todas las cosas que se están haciendo y que son las hermanas, las madres, las hijas, las primas y los padres o los de los alumnos o de los pacientes. Y por lo tanto eso también genera comunidad, genera solidaridad, genera amor al prójimo. Y eso es uno de los rasgos absolutamente característicos de todo el contenido de nuestro programa, de toda nuestra agenda de gobierno con la que seguiremos cumpliendo, con la que seguiremos celebrando. Y está bueno, está muy bueno hacer un alto en el camino para festejar. Tenemos mucho para celebrar, muchísimo. Falta y seguiremos trabajando, pero festejemos ahora con todo corazón.
¿Qué dos factores son necesarios para un cumpleaños? Los regalos, obvio. Y la velita. O el brindis. en este caso. Entonces, primero los regalos para ustedes y para todos ustedes, el enorme agradecimiento. Gracias por acompañarnos y compartimos un brindis aquí en el hall de la Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias.